Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo.
Muy buenas noches, familia Árbol de Vida. ¿Qué tal? Qué bueno que hoy nos podamos conectar nuevamente a nuestro estudio bíblico. Una bendición definitivamente poder profundizar cada día más en la palabra del Señor. Gracias a mis pastores Jeff y Silvia Duncan, que me permiten hoy estar contigo para compartir la palabra. Y bueno, vamos a comenzar hoy hablando un poco de un tema que a veces quizás es necesario que seamos muy egoístas. Y quiero que me lo entiendas en el mejor en la mejor palabra. Quiero que hoy te enfoques y nos enfoquemos en cada uno de nosotros. Y el tema de esta noche se llama Siempre Verdes. Y en mi país, quizás Venezuela, quizás es una forma común de decirle a alguien: estás verde, a una persona inmadura. Eres tú, eres un pichón, o estás verde. O se da también la frase que quizás hoy tú conozcas como Sugar Daddy. A una persona mayor que le gustan las chicas menores y que también le decíamos viejo verde. Y muchas veces hablar de madurez pues es meternos en un tema bastante profundo. Recuerdo cuando yo era adolescente, que estaba a finales de los 80, estaba muy de moda el rock en español y estaban ciertos grupos muy, muy pegados, y recuerdo que iba a algunos conciertos. Y recuerdo una vez un tema que sonó mucho por ahí en el año 87 de Miguel Mateos, que decía algo así como: nene, 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 ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y en la canción él estaba allí hablándole a las personas, a un joven que se la pasaba con su guitarra por la calle, caminando y reflexionando acerca, y sus papás, cuando llegaba a casa, sus papás le preguntaban: hey, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y él respondía, y le preguntaban: estrella del rock and roll, presidente de la nación. Y le hacían esta pregunta profunda, y él me da mucha, hoy analizando un poco esta canción, él aún respondía y dice: estoy casi condenado a tener éxito para no ser un perro fracasado. Y dice: así yo fui enseñado, generaciones tras generaciones marchan a mi lado, solo quiero jugar, soy el sueño de mamá y papá, yo no les puedo fallar. Pero mejor se la damos a Miguel Mateos que la cante. Pero una reflexión bastante interesante que él hace en esta canción, porque de cierta manera le están preguntando: óyeme, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y creo que es una pregunta que a ti y a mí nos han hecho muchas veces. Y nos gozamos mucho cuando nuestros hijos dicen: quiero ser doctor, quiero ser veterinario, quiero ser astronauta, o quizás como yo, que quería ser piloto. Y realmente a veces no nos damos cuenta de que es una pregunta con una retórica bien interesante, porque le estamos dando una connotación y un sentido a algo que hacemos y no algo que somos como personas. Porque cuando te haces la pregunta: ¿qué quieres ser?, no sé, la respuesta correcta no es a lo que te vas a dedicar: a ser piloto, a ser aviador, a ser cocinero, a ser veterinario, a ser músico, o como decía la canción de Miguel Mateo, o sea, presidente de la nación o estrella del rock and roll. ¿Qué quieres saber? Pero eso es algo a lo que tú te dedicas. Y es muy interesante aprender de esto, porque la madurez tiene mucho que ver con lo que tú eres hoy en día, ¿sí? Y muchos cristianos nos hacemos esa pregunta: ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer ahora que soy hijo de Dios? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios me ha colocado en esta tierra? ¿A dónde debo llegar? Y la Biblia nos habla mucho acerca de este tema de la madurez, ¿sí? Y hay personas que lamentablemente crecen en sus cuerpos, pero en su alma, en lo más profundo de sí, se quedan enanos, no crecen, quedan y son bebés constantemente por el resto de sus vidas. Pueden tener quizás 40, 50, 60 años, pero siguen siendo unos niños. Y en la Biblia se menciona mucho acerca de esto de la madurez, habla bastante acerca del crecer. Decía uno de los apóstoles, dice que que su deseo era que prosperara así como prosperaba su alma. Y me llama mucho la atención de que habla acerca del alma y que no habla acerca del cuerpo o del espíritu, sino dice que de esa parte interna, de lo que tú quizás hoy y yo hemos conocido como ese yo interno, una forma mal de llamar a el alma, que tiene que ver con nuestras emociones, con nuestra voluntad, con quiénes somos como personas. Y me gustaría que me acompañaras al libro de Hebreos. Hoy vamos a estar leyendo muchas escrituras, así que si tienes una pluma y un papel, o un lápiz y un papel donde anotar, sería maravilloso para que después puedas repasar un poco estas notas. Pero en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, el versículo 11 y 12, dice así: nos gustaría mucho decir sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que se les vuelva a enseñar las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. La Biblia aquí nos está hablando un poco de la madurez, y le está hablando allí a los hebreos y diciéndole: óyeme, tú deberías ser ya una persona ya adulta, ya madura, deberías estar comiendo alimento sólido, y sin embargo eres un bebé, tienes que estar comiendo, tomando alimento que no es sólido, leche. Y si nos ponemos a estudiar un poquitito en la palabra de Dios y aún un poquitito en la ciencia, hay varias etapas que los seres humanos tienen en cuanto a la alimentación. Fíjate que una de ellas es que cuando naces eres alimentado por otro. Estás pequeño, eres bebé, no puedes valerte por ti mismo, así que como recién nacido debes ser alimentado por mamá y debes estar ahí entonces allí en esa etapa. Igualmente en nuestra vida espiritual sucede lo mismo. Cuando dice la palabra que cuando tú y yo venimos a Cristo, nacemos de nuevo y somos nuevos en cuanto a esto de la palabra de Dios. Estamos aprendiendo acerca de qué es lo que significa ser hijo de Dios y de muchas verdades básicas acerca de la palabra. Quizás tú has estado pasando por años, o quizás tengas apenas unos pocos días de haber conocido a Cristo como tu Señor y Salvador, y sin embargo necesitas que alguien te ayude y que te alimente en este tiempo de tu vida. Y así sucede también con nosotros en lo natural. Todo bebé necesita ser alimentado. Ningún bebé nace y de pronto es dejado allí en su acostado y bueno, aliméntate por ti solo. Necesita de alguien que le alimente. Ahora, no te quedas así en esa etapa donde debes ser alimentado por siempre por una persona, ¿sí? Sino que llega una etapa en tu vida donde comienzas a alimentarte por ti mismo. Entonces quizás ya sabes agarrar la cuchara, el tenedor, y mamá te está enseñando y ya comienzas a comer otro tipo de alimentos. Quizás ya no solamente es la leche, ahora comienzas a comer papilla, algún caldo, vegetales y cosas para que el bebé o el niño vaya acostumbrándose a un cierto tipo de alimento sólido. Después, por supuesto, introducimos el pollo, la carne, por último los pescados. Bueno, tú que eres mamá o que eres papá, sabes bastante acerca de esto. Entonces, llega una etapa entonces en nuestras vidas donde tú y yo entonces comenzamos a alimentarnos por nosotros mismos. Lo mismo sucede cuando venimos a Cristo. Somos alimentados por otros en un principio y como creyentes siempre estamos escuchando esto de que dice este, a lo que dice la otra persona, leemos tal libro, leemos estas cosas, pero cuando comenzamos a alimentarnos comenzamos a ser de cierta manera un poco más selectivos en lo que estamos comiendo. Ahora, una tercera etapa en cuanto a la alimentación del ser humano es cuando entonces comienzas a alimentar a otros. Y qué bueno es Dios que no nos deja allí, sino que permite que tú y yo, además de que aprendamos a comer por nosotros mismos, comenzamos a aprender entonces a alimentar a otros. Este es el caso entonces cuando tú y yo entonces ya nos reproducimos y tenemos nuestros propios hijos y comenzamos entonces a alimentar a nuestros hijos, porque ya es algo que nosotros sabemos hacer por nosotros mismos. Ahora tenemos la capacidad entonces de poder compartir y de hacerlo con otros. En la vida espiritual también sucede de la misma manera. Tú y yo entonces dejamos de no solamente pensar en nosotros, sino que comenzamos a alimentar a otros y comenzamos a compartir, comenzamos a hablarle acerca del evangelio de otras personas, de lo que Dios hizo en nuestras vidas, de cómo nos cambió, de qué cosas hizo en nosotros, y comenzamos a compartir ese testimonio con otras personas. Y no solamente eso, sino de lo que Dios te ha venido enseñando, de lo que Dios ha venido diciéndote, entonces comienzas a compartirlo con otras personas, ¿sí? Entonces comienzas, das esos pasos firmes, tomas decisiones y propias para alimentarte tú y para alimentar a otros. Qué interesante, ¿no? Y esas son unas ciertas etapas por donde tú y yo pasamos, ¿sí? Ahora, esa alimentación trae de por sí un crecimiento, pero si pasas toda tu vida tomando leche como si fueras un bebé, entonces tu cuerpo comienza a atrofiarse, tu cuerpo comienza a fallar, no tienes el sistema inmune apropiado para resistir enfermedades y comienzas entonces a tener malformaciones y quizás acortas tu propia vida, porque no fuiste diseñado solamente para tomar leche. Y muchos discuten, algunos médicos, acerca de cuánto es el tiempo que debe lactar un bebé. Algunos dicen 6 meses, otros 1 año, que es la opinión más recomendada, que el niño esté exclusivamente por 1 año tomando la lactancia de su mamá. Pero no puede pasar toda su vida teniendo ese tipo de alimentación. Fíjate que hoy vamos a estar hablando un poquitito acerca de esto de la madurez, y lo vamos a hacer estudiando un poco el libro de la primera carta de los Corintios, y fue la carta que escribió el apóstol Pablo a los Corintios, y habla muchísimo de crecer y de madurar. Y vamos a empezar allí leyendo en primera de Corintios 13:11. Fíjate lo que le dice Pablo ahí en la carta. Dice: cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño, pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. Y Pablo allí le está hablando a los Corintios y le está haciendo un examen, y nos está diciendo a nosotros también una forma de autoexaminarnos para ver si nosotros realmente hemos crecido o hemos madurado. Y dice Pablo que cuando era niño, ¿qué hacía como niño? Primero, la forma de hablar. Hablaba como niño. Y lo que dice un creyente, lo que dice un hijo de Dios, lo que habla con su boca, es un claro síntoma de qué es lo que está dentro de él y qué es lo que hay dentro de su corazón, qué palabras usa, de qué manera se expresa, cómo habla de los demás, cómo habla de sí mismo, qué concepto tiene acerca de Dios, ¿sí? Porque normalmente los niños tienden a exaltarse mucho a sí mismos, a hablar de sí mismos, a tener esa parte egocéntrica de quiénes son ellos. Y a veces solamente hablan de un mundo de fantasía que no existe. Sin embargo, las personas adultas aprenden a hablar de lo que es correcto, de lo que no es correcto, y tienen una imagen apropiada de sí mismos. Un niño que en este cambio, pues a veces ni siquiera sabe pronunciar bien palabras. Y muchas veces vemos adultos hablando cosas que ni siquiera tienen conocimiento, ni siquiera tienen la experiencia de lo que están hablando, no tienen la más remota idea de lo que significa lo que están diciendo en sus palabras. Y otros peor aún, otros quizás lamentablemente lo que tienen en su boca o lo que hay en su boca son palabras obscenas, palabras de crítica, chismes, y vale para usted de contar qué sale de la boca de una persona que no es madura. Otra cosa que dice Pablo que hacía, que cuando era niño no solo hablaba como niño, sino que pensaba como niño. El rey Salomón enseñaba que el hombre es como piensa, allí en Proverbios 23:7. Y lo que domina el pensamiento de una persona revela el carácter de tal persona. Lo que tú piensas, eso tú eres. Lo que piensas acerca de ti, acerca de los demás, de esa manera terminas comportándote. Y muchas veces tus pensamientos pueden delatarnos a ti y a mí en lo que tiene que ver con nuestra madurez. Cuando los pensamientos nos gobiernan, ¿sabes? A veces contradicen la palabra de Dios y pensamos egoístamente entonces en lo material, en lo pasajero, en la diversión, en lo que es malo, lo que es justo, en lo inmundo. Y entonces comenzamos a pensar como niños. Los niños a veces piensan de sí mismos algo que no son. Y tú y yo hemos pasado por esa etapa de pronto tener nuestras aventuras. Quizás en la época de los 80 o más atrás, teníamos esas aventuras en casa y de pronto nos imaginamos que éramos piratas o que éramos astronautas y nos subíamos a una nave espacial. Hoy en día es un poco más sofisticada la cosa. Los niños ya no necesitan imaginarlo, lo pueden ver en la computadora. Y así, estando jugando en sus juegos, ellos pueden sentir lo que quizás tú y yo sentíamos cuando salíamos a jugar a la calle. Y a veces criticamos a nuestros hijos por eso, pero ellos están también viviendo en una era diferente a la nuestra. Sin embargo, la base de todo esto sigue siendo la misma. Ellos siguen jugando e imaginando que son algo que no son. Lo mismo pasa con una persona inmadura. Crece, pero sigue teniendo de sí mismo un concepto totalmente equivocado. A veces puede pensar de sí mismo que es algo mucho más y superior que cualquier otra persona, también como que también puede tener una imagen inferior a la que realmente debería tener. Entonces vive en un mundo de fantasía con un yo irreal o un yo ideal que a veces no quisiéramos alcanzar. Y es muy fácil para nosotros como los seres humanos de pronto tener ese yo ideal. ¿Por qué? Porque a mí me gustaría ser de esta manera, ser un hombre que hace esto, o quizás tú que eres mujer, después decir, bueno, yo quiero ser una mujer que alcanza metas, que rompe con los esquemas y que va a llegar a hacer esto, va a llegar a hacer lo otro. Y puedes tener esa idea irreal o esa persona ideal que te gustaría ser. Y sabes, como seres humanos es mucho más fácil lidiar con ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque fantaseamos con ser alguien que realmente no somos. Porque entonces a veces venimos a la palabra de Dios y nos encontramos con un yo que realmente no nos gusta. No me gusta ese yo que se irrita, no me gusta ese yo que miente, no me gusta ese yo que duda de Dios, no me gusta ese yo que dice groserías o que simplemente no se comporta a la altura de ser un hijo de Dios. Entonces es más fácil lidiar en nuestros pensamientos y pensar en esa persona ideal que en ese yo real. También dice Pablo allí en 1 Corintios 13, 11, dice que cuando yo era niño hablaba, pensaba y entonces también que razonaba como niño. O en otras palabras, juzgamos como niños. ¿Sabes? Juzgar como niños es conducir su vivir con las características propias de un niño. En esta etapa, ¿cómo somos los seres humanos? Lloramos por cualquier razón, somos dependientes de otros, siempre queremos jugar, no asumimos responsabilidades, se sienten en el centro de todo y no les gusta compartir lo que tienen. Y por eso que yo te decía antes de empezar, me gustaría que en este estudio hoy fuéramos lo más egoísta que podamos, porque quiero que solamente pensemos en nosotros y que no que pienses, ah, es que yo conozco a alguien, y es más, quizás estás diciéndole, mi esposo es así, eres un niño. O te la pasas jugando, te la pasas viviendo en un mundo que no es. Y a veces los niños razonan como niños porque son niños. Pero la cosa es, ¿qué pasa cuando nuestro cuerpo ya creció, pero nos quedamos juzgando, hablando y pensando como niños? ¿Sabes? Aunque estas tres cosas que te he hablado no es una evidencia total de que es una persona inmadura, sí dice muchísimo acerca de si somos maduros o no somos maduros. ¿Cómo estamos hablando? ¿Cómo estamos pensando? ¿Cómo estamos juzgando tú y yo las cosas? ¿Sabes? A veces pensamos que con el hecho de que tengamos 20, 30, 40 años, es más aún que tengamos muchos años como creyentes y que conozcamos la Biblia y conozcamos muchas cosas, eso ya nos hace maduros. Pero la Biblia nos revela aquí en todo el libro, la primera carta de los Corintios, cómo estaban viviendo ellos. Y Pablo les está llamando la atención de manera bastante fuerte a ellos, porque se estaban dando una serie de situaciones debido a la inmadurez. Y vamos a ver cuál era la condición de los corintios. Fíjate, vamos a leer allí en 1 Corintios 3, el verso 1 y 2. Fíjate lo que le dice Pablo. Amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. ¡Wow! Y aún no están preparados. ¿Sabes? Dice aquí que ellos eran niños porque Pablo no les pudo hablar como espirituales. Una persona espiritual es una persona que camina en el Espíritu y evidencia el fruto en el Espíritu. ¿Sí? Y eso es vivir como una persona madura. Sin embargo, Pablo le dice, hey, les hablo como si fueran personas de este mundo, dice ahí este versículo. Y la palabra original es sarquicos. Y quiere decir una naturaleza carnal, personas que aún están dominados por su carne. Y eso quiere decir que es dominado por apetitos sensuales, por ese deseo animal, y aún a veces personas que son excitadas por la depravación de su propio yo, de su propia carne. Y Pablo le dice, hey, ustedes deberían ser maduros, porque todavía están bajo el control de esa naturaleza pecaminosa. Tienen celos los unos de los otros, se pelean entre sí. ¿Y acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? Le dice Pablo allí en 1 Corintios 3:3. No viven como la gente de este mundo, le dice Pablo. Hey, ¿qué pasa con ustedes? Y sabes, los corintios tenían muchísimas cosas dentro de la iglesia. Era una iglesia de cierta manera bastante espiritual, porque Pablo todavía allí lo dice en 1 Corintios 7. Hey, ustedes tienen dones espirituales. Era una iglesia donde abundaban los dones espirituales. Pablo decía, no les falta ningún don espiritual. Así que, mi amado y mi amada que me ves en esta noche, el hecho de que Dios te haya dado dones espirituales no quiere decir que seas maduro. El hecho de que Dios use tu vida no quiere decir que ese sea un indicativo de madurez, porque los corintios los tenían todos, dice ahí. No les hacía falta ningún don espiritual. Y sin embargo vivían como personas inmaduras. Otra cosa que tenían los corintios es que tenían conocimiento de muchas cosas. Allí en 1 Corintios 1, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, Pablo les detalla algunas cosas. Dice, ustedes conocen de todo, son conocidos por saber mucho. Y sin embargo, a pesar de que eran personas muy eruditas, no eran maduras. Así que otra advertencia para ti y para mí: el hecho de que tengas mucho conocimiento, el hecho de que te hayas leído muchos libros, el hecho de que puedas filosofar de cualquier tema, no te hace maduro. Otra cosa que tenían los corintios y otra particularidad de esta iglesia era que tenían la mejor enseñanza. Allí en el capítulo 12, en el versículo 2, del 2 al 13, Pablo le está hablando de que, hey, me tuvieron a mí de maestro, tuvieron a Apolos, tuvieron a Pedro, tuvieron muchos maestros de primera calidad y de primera línea, y sin embargo todavía había inmadurez. Las enseñanzas que ellos habían llevado todavía no habían bajado al corazón, se habían quedado aquí arriba. Y eso los llevaba a cometer una serie de pecados y había una serie de situaciones en la iglesia de los corintios que dejaban mucho que desear. No reflejaban la madurez que tenían, que deberían tener en Cristo. Por eso Pablo les dice, deberían ser espirituales, pero no lo son. Deberían comer algo sustancioso, pero todavía tienen necesidad de leche. Y allí en el 1 Corintios 1, del versículo 10 al 12, nos habla acerca de algunos síntomas también que sufría la gente de la iglesia de Corinto y que les hacían ser inmaduros. Fíjate algunas cosas, algunas características que ellos tenían también allí. Allí había egoísmo, porque eran personas solamente centradas en sí, en sus deseos y en satisfacer sus deseos. La carta habla acerca de cosas terribles que se estaban cometiendo allí. Personas que estaban en pecado, personas que estaban cometiendo adulterio, incestos, y varios ustedes contar de cosas, porque estaban pensando solamente en sí mismos. Y eso es algo que hace una persona, un bebé. El bebé lo único que piensa en sí mismo: se ensució, llora; tiene hambre, llora; tiene frío, llora; tiene calor, llora. Así que se comporta en base a sus propias necesidades y no está pensando en las necesidades de otros. Lo mismo sucede contigo y conmigo cuando estamos entonces cometiendo pecados. ¿Por qué? Porque estamos idolatrándonos a nosotros mismos, estamos siendo egoístas y no nos importa el daño que le estamos causando a quienes están a nuestro alrededor. Y nosotros somos muy buenos para camuflar estas cosas, porque decimos, bueno, es que si a mí me están haciendo, yo tengo que protegerme. Pero en esa protección estamos dañando a otros. Eso sigue siendo egoísmo. Otra cosa, otra característica que tenían la iglesia de Corinto es que eran gente orgullosa, ¿sí? Gente que solamente, una vez más, se idolatraban a sí mismos. Otros que tenían un deseo constante de la alabanza de otros. Eran personas muy eruditas y tenían dones espirituales, pero eso también los llevaba a cometer un grave error, que era que necesitaban que otros les estuvieran constantemente alabando, que le dijeran lo bueno que eran, lo maravilloso que eran, lo mucho que prosperaban. Pero vivían alimentándose de eso. Y déjame decirte, si tú hoy en tu vida te estás alimentando de lo que dicen otras personas, vas a vivir constantemente mal. Estás viviendo una vida inmadura, porque entonces estás esperando a que otro apruebe lo que tú dices para entonces sentirte bien. Estás esperando que otro diga, lo hiciste bien, para entonces sentirse satisfecho, porque te llenas de eso. Otra característica allí es el enojo, ¿sí? Esta gente vivía constantemente enojadas unos contra otros, eran impacientes, eran tercos, y una persona terca es una persona que no acepta los consejos de otros. En otras palabras, eres o pudiese ser un cabeza dura. La gente de la iglesia de Corinto eran unas cabeza duras. Envidias, amarguras, calumnias, mentiras, hipocresía y hasta apatía. Eran cosas que ellos vivían allí constantemente. La iglesia de Corinto también vivía usando de manera incorrecta las libertades que habían tenido de parte de Cristo. Se denunciaban, dice allí en 1 Corintios también, que se denunciaban unos a otros en tribunales de incrédulos. Sí, y esto quiere decir que ellos, en vez de arreglar sus asuntos unos con otros en amor y en verdad, preferían entonces ir a denunciar a las personas a otro lugar y acusarlos y enviarlos a la cárcel o desacreditarlos en frente de otros, en vez de, como hermanos, venir y hablar unos con otros. Otra cosa que hacían allí era que comían hasta más no poder en las cenas y aún celebrando la cena del Señor, mientras otros pasaban hambre. Una vez más el egoísmo. A pesar de que tenían dones espirituales, porque Pablo dice que los tenían, ignoraban del uso y el propósito de esos dones que tenían. Tanto que Pablo tiene que tomar una serie de capítulos allí en esa carta para decirle: óyeme, la profecía es para esto y esto y esto, la oración en lengua es para esto y esto y esto, debemos hacer las cosas de esta y esta y esta manera. Porque entonces, como había inmadurez, entonces no había la capacidad de saber para qué Dios les había dado dones espirituales. Otra característica que hay en las personas inmaduras es que tienden a dividir, y aún allí la iglesia en Corintios no era la excepción. Fíjate que en 1 Corintios, en el primer capítulo, empieza Pablo a hablarles: óyeme, ¿por qué están peleando? Están discutiendo porque aquellos del grupito aquel dice que son de Pablo, los del otro grupito dice que son de Pedro, y aquel grupito allá dice que son de Apolos, y habían unos que decían: es que nosotros somos de Cristo. No sé si te suena mucho hoy en día eso, porque hay muchas personas que dicen: yo no necesito congregarme, yo no necesito de otros, porque yo soy de Cristo. Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Te has escuchado algunas veces esas frases? Pues son frases de personas que son inmaduras. ¿Saben? La inmadurez nos lleva a hacernos muchas preguntas, porque no vivimos como deberíamos vivir, o no estamos actuando y pensando como deberíamos estar actuando. Somos, a veces lamentablemente, somos personas que crecieron, el cuerpo envejeció, pero en las emociones y en nuestra alma quedamos siendo niños. Y entonces vivimos constantemente preguntando: ¿será que yo puedo bailar en mi boda? ¿Está bien o no está bien ver Netflix? ¿Será que está bueno eso? Y si me hago un tatuaje, ¿Dios estará de acuerdo con que me haga un tatuaje? O un piercing quizás. ¿A Dios le agradará? Y sabes, no estoy aquí para responderte estas preguntas en esta noche, pero cuando eres maduro y tienes una relación cercana con Dios, créeme que Dios tiene las respuestas para cada una de esas preguntas. Porque muchas veces estamos haciendo esas preguntas no porque tengamos la curiosidad de saber qué realmente es lo que Dios quiere, sino que como queremos seguir haciendo niñerías, como queremos seguir comportándonos como niños, queremos saber hasta qué punto Dios se enoja con nosotros si yo hago esto. ¿Será que Dios se enojará conmigo si me doy un traguito nada más de una cerveza? Sí, la Biblia dice que no nos embriaguemos. Ay, ¿será que Dios se enojará con eso? Pero lo que estamos queriendo es pedir permiso para saber hasta qué punto nos podemos comportar o no. Es como cuando tú le dices al bebé, al niño pequeño: hey, no te vayas para allá. Y él te mira así como que, y comienza y da dos pasitos ahí, y da dos, tres pasitos ahí, y está probando hasta ver hasta dónde tú le permites romper la regla que le pusiste, porque él es niño. Lo mismo sucede con nosotros cuando somos inmaduros. Queremos ver hasta dónde Dios nos da permiso de quizás romper una regla y que Él no se enoje conmigo. Es como que aquel joven o aquel hombre que dice, bueno, la Biblia dice que no me le quede mirando a una mujer, así que puedo mirarle una vez nada más, pero la segunda sí es pecado, ¿verdad que sí, señor? La primera vez la puedo mirarle una vez y no pasa nada, así que me quedo mirándola 20 segundos para que sea una sola mirada. Pensamientos inmaduros, que solamente quieren alimentar nuestra carne, o quieren alimentar una forma de comportarse que simplemente no sabemos si le agrada a Dios o no. Porque queremos seguir siendo bebés, queremos que alguien nos cuide, queremos que alguien nos ayude. Y entonces, mis amados, después nos preguntamos por qué somos anoréxicos espirituales. ¿Por qué nos pasan las cosas que nos pasan? ¿Por qué nos sentimos de la manera que nos sentimos? ¿Por qué todo lo malo le pasa al coyote y a mí? Al coyote del Correcaminos. Todo lo malo le pasa a él y a mí. Pero es porque estamos siendo anoréxicos, mi amado. No estás alimentándote de la manera correcta. Sigues tomando lechita. Quizás, o la papilla que te dan así como cuando estás con el bebé. Mira, y te juegan entonces con el avioncito contigo. Jugaste el avioncito con tu hijo. Y a veces no te das cuenta que estamos jugando el avioncito con Dios. O con nuestros pastores, inclusive. Ay, pastor, para ver, ¿cómo es que dice Salmo 91? Dígame. A ver. Entonces tiene que venir un líder, una persona, y dice, aquí viene el que habita el abrigo del Altísimo, abre la boquita, bebé. Y nosotros, ay, si nos encanta que nos traten como unos bebés, que nos apapachen, que si me cae, ay, véngase mi niño, ya no llore. ¿Qué pasa con una persona adulta cuando cae? ¿Necesita que la apapachen o simplemente se levante y va al médico para que le suturen? Entonces, eso es una llamada de atención, porque solemos culpar a otros de lo que nos pasa. Ahora, ¿cómo crecer? ¿Cómo tú y yo podemos crecer en el ámbito espiritual, en el ámbito de nuestras emociones? Lo que hacen los adultos cuando salen del hogar paterno, ¿qué hacen? Y forman un núcleo familiar. Esto nos va a dar ciertas pautas. Porque, ¿qué hacen los padres? Aprenden a dar órdenes, a exigir obediencia, a actuar y tomar decisiones finales. Los adultos tomamos decisiones. Los adultos decidimos hacer las cosas. Los niños esperan a que alguien las haga por ellos. Los niños esperan a que alguien les ayude. Pero el adulto no. O te imaginas tú estando todavía, se ven casos, ¿sabes? Que sean personas adultas que ya tienen su casa, tienen su niño y todavía le preguntan, mamá, ¿cómo le hago la sopa al niño? Papi, no tengo para comprarle los pañales, ¿me prestas dinero, papá? Y entonces seguimos estando en esa situación. Las personas adultas son sus propios administradores, tutores y fuentes de manutención. Una persona adulta no está esperando que alguien más le vaya a trabajar por él y traiga el sustento a su casa. Como adultos salimos a trabajar, sí o no, porque necesitamos mantener un hogar. Pero el niño espiritual prefiere esperar que alguien trabaje por él. Y lo vamos a leer un poquito, vamos a profundizar un poquito más adelante sobre esto, porque muchos creyentes todavía están viviendo con lo que aprenden cada domingo en la iglesia, o lo que aprenden cada miércoles en nuestros estudios bíblicos, pero el resto de la semana no oran, no leen la Biblia, no leen un libro, no llenan su espíritu, no tienen una relación con Dios. Y entonces pretenden engordar y crecer con el poquito que reciben una vez a la semana. Y entonces después se preguntan por qué están anoréxicos espiritualmente. ¿Sabes? Los adultos, ser adulto significa salir de una relación en la que uno está abajo y otro está arriba. Y te explico esto. Cuando tú y yo somos niños, ¿quién tiene el control de las decisiones importantes de nuestra vida? Los padres. Es como un volante, ¿sí? Cuando tú eres niño, estás aquí abajo, y cuando eres adulto, estás aquí arriba. Así que quien toma las decisiones cuando eres niño es el papá y mamá. Pero a medida que vas creciendo y vas a la adolescencia, entonces el volante gira. Y entonces comienzas a tomar tus propias decisiones, pero papá está aquí para apoyarte y ayudarte. Pero cuando pasas a la vida adulta, las cosas se invierten. Entonces, tú como adulto comienzas a tomar decisiones propias, mientras que papá y mamá ya pasan a un segundo plano. ¿Por qué? Porque tú ahora eres responsable de una familia propia. Ahora sucede lo mismo cuando eres adulto, mi amado. Si no creces en lo espiritual, si no creces en lo emocional, entonces vas a quedarte dependiendo para siempre de que alguien tome las decisiones por ti. Y entonces estás a las 3 de la mañana, pastor, mi esposa me hizo esto, pastor, me divorció. O estás escribiendo allí en el chat, hermano, mire, mis niños no quieren comer, ¿qué hago? ¿Los obligo o les pego? ¿O los castigo? ¿Qué hago? Estás cometiendo entonces una serie de cosas porque quieres que otros tomen las decisiones que tú deberías estar tomando como adulto. Entonces ya no estás dependiendo de la relación de papá y mamá. Ahora tú tienes tu propia relación donde debes tomar decisiones propias. Por eso ser adulto significa entrar en una relación de igual, una posición de igual con otros adultos. Sin embargo, muchos adultos todavía están peleándose como niños con otras personas, discutiendo, envidiando, hablando, mal chismeando y diciendo cosas. Los adultos no necesitan la aprobación de alguien más para pensar, sentir o actuar. Las personas adultas no deberíamos estar en este plan de que, ¿tú qué piensas? ¿Lo hago o no lo hago? Y no estoy hablando de no pedir un consejo, porque dice la Biblia que en la multitud de consejos hay sabiduría. Pero no debes esperar a que otro lo decida por ti. Porque no es de adultos esperar a que otro decida por ti. Porque entonces empieza, ay, a mí me dijo, tú me dijiste, eso es tu culpa. Los adultos asumen las decisiones de sus propias acciones. Asumen las consecuencias de sus acciones, sean buenas o sean malas. Porque eso es lo que hacemos como adultos. Te metiste en un negocio y no resultó, como adulto sabes que tienes que intentarlo otra vez. Pero ¿qué pasa? Cuando eres niño, ay, es que a mí me lo recomendaron, a mí me dijeron que ese era el negocio del siglo, eso es culpa de los demás, mira ahora cómo estoy. Tú tomaste la decisión y si eres adulto, eres responsable de la decisión que tomas. Los adultos ejercen sus talentos y responsabilidades que Dios les ha dado. ¿Sabes? Y ese era el problema de los corintios. Dios les había dado a ellos talentos y responsabilidades y ninguno la estaba ejerciendo. Estaban esperando a que otro viniera y les siguiera enseñando cada domingo y para después salir de la iglesia y el lunes comportarse como cualquier otra persona que no tiene conocimiento de Dios. Es triste. Pero para salir de esa situación de inmadurez, primero es necesario que tú y yo conozcamos que somos hijos de Dios. ¿Sabes? Dios no tiene nietos, Dios es padre. Y muchas veces yo entiendo que no fuimos amados en casa. Y muchas veces nos enseñaron una paternidad que nos lastimó. Nos enseñaron de que para ser amados deberíamos estar condicionados. Nos enseñaron eso. Porque ¿cuántas veces papá y mamá nos dijeron, si te portas bien, te llevo al cine? Si haces esto bien, eres esto. Si sacas 10, te amo y te quiero y te felicito. Si sacas 5, eres la peor persona del mundo, eres el peor hijo del mundo. Me has decepcionado, pumba. Pero decimos cosas como esas y que nos lastiman y que nos enseñan a que el amor tiene una condición y que aprendemos entonces a actuar en base a las condiciones y agradar a otros y hacemos cosas tontas y estúpidas con el fin de llenar ese hueco y ese vacío en nuestro corazón. Porque como niños debimos haber aprendido de que el amor es incondicional. De que somos amados, así nos portemos mal. De que somos amados, aunque saquemos en el examen de matemáticas 5. De que somos amados, aunque 7 por 7 sea 2 y no 49. Somos amados por quienes somos como hijos y no por lo que hacemos. Pero hemos sido enseñados y condicionados a entender que el amor es condicional y por ende creemos de que Dios, para que nos ame, también nos pone condiciones. Y Dios como papá, no te pone condiciones porque Él te ama como tú eres. Y los has escuchado muchas veces, pero necesitamos entender esto. Dios te ama aunque seas pecador. Dios te ama aunque seas el peor padre del mundo. Dios te ama aunque seas un fracasado. Papá te ama aunque seas una persona rota, sin esperanza, aunque dudes, aunque a veces pienses que te ha abandonado, Dios te sigue amando sin condiciones, sin decirte, hijo, tienes que hacer esto para que yo te ame más. Sírveme para que yo te ame más. No, Dios te ama sin ninguna condición. Y necesitas conocer a papá para que entonces puedas crecer. Necesitas tener una relación con Él. Necesitas aprender a ver cómo Dios te ve, cómo Dios nos conoce. ¿Sabes? Ahí en el Salmo 8 dice que Dios sabe. Y Dios sabe y se maravilla en nosotros porque somos la corona de su creación. Somos lo más maravilloso que Él pudo haber creado. Y sabes, Él se deleita en esa creación maravillosa que hizo contigo y conmigo. Pero también entiende que somos pecadores. También entiende que somos personas rotas. Somos personas perversas. Somos personas que pecamos y fallamos de manera extremadamente. Sin embargo, aunque llenos de debilidades, somos amados. Dios sabe que tú y yo somos polvo y sin embargo ha puesto su espíritu en nosotros. Otra cosa que debes hacer para aprender a crecer y crecer en Cristo es que tienes que entender que tienes una herencia. Tienes una herencia, pero necesitas madurar para hacerte poseedor de esa herencia. Mira lo que dice Gálatas 4, del 1 al 3. Nuevamente Pablo aquí hablándole a las personas acerca de la madurez. Piénsenlo de la siguiente manera, dice. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad. Aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre, tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Eso mismo sucedía con nosotros antes que viniéramos a Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. ¿Sabes? La Biblia dice entonces, Pablo está diciendo ahí, eres el heredero de todas las cosas que Dios tiene para ti. Pero hasta que no madures, no puedes poseer estas bendiciones que Dios tiene para ti. No las puedes disfrutar, ¿por qué? Porque simplemente no sabes qué hacer con ellas. No sabes cómo que eres el dueño. Entonces tienes una mentalidad de esclavo. Y por eso vivimos en esa situación de vivir una vida inmadura. Y Dios les está diciendo, oye, tienen que entender algo, hijo. Ustedes no son esclavos, son mis hijos. ¿Acaso el amo le dice a sus esclavos, hey? ¿Le dice sus secretos? ¿El amo le dice a sus esclavos sus planes? Pues no. Muchas veces tú y yo vivimos una vida de esa manera. Entonces esperando, creyendo que somos los esclavos de Dios, cuando realmente tú y yo somos hijos, y de que Él quiere compartir todas las riquezas de su reino contigo. Sigue diciendo allí en Gálatas 4, en el versículo 5, Dios lo envió como para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. El versículo 6 dice, y debido a que somos sus hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba Padre, ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios, y como eres su hijo, Dios te ha hecho heredero. Está diciéndote allí, hey, puedes decirme, papi, puedes acercarte, no te voy a rechazar. Quiero que crezcas a la estatura y a la medida de Cristo. Otra cosa que debes hacer para crecer es alimentarte, mi amado. Aliméntate de la palabra de Dios. No vas a crecer si no estás plantado allí a la orilla de ese río del Espíritu de Dios. No vas a crecer si no estás alimentándote constantemente. Déjame decirte algo. Vas a vivir una vida de anorexia espiritual. No vas a crecer hasta que no aprendas a alimentarte por ti mismo. Si no eres capaz de pasar tiempo en la presencia de papá, de conocerlo, de leer su palabra, de dejar que su espíritu te hable, no vamos a crecer. Si estás esperando que cada domingo vengan con el amencito. Esta es la que dice el Salmo 23, abre la boquita. No vas a crecer. Necesitas aprender a conocer a tu papá. Necesitas tener una relación de hijo con papá y no una relación de esclavo. Eres heredero. Otra cosa también que es necesaria es tener un mentor. Y escúchame, tener un mentor no quiere decir, entonces, bueno, me estás diciendo que tengo que tener una relación con papá y con eso es suficiente. Necesitas aprender también de otros. Si no, Pablo allí mismo, en la misma carta de Corintios, en el versículo, en capítulo 11, versículo 1, 1 Corintios 11, 1, fíjate lo que le dice Pablo a la gente en Corintios. Ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Y todavía se lo dice en otra carta a los filipenses, en Filipenses 3, 17, se lo dice la iglesia de Filipo, amados hermanos, tomen mi vida como un modelo y aprendan de lo que siguen nuestro ejemplo. Pablo les está diciendo, hey, aprendan a hacer las cosas que yo hago, cómo lo hago yo, imítenme. Y esa es una característica de alguien que ha madurado en Cristo. Tienes y debes ser capaz de decirles a otros, síganme así como yo sigo a Cristo. Hagan lo que yo estoy haciendo. Eso es un símbolo de madurez porque entonces ya te has hecho cargo de ti y de otros. Estás en capacidad de hacerte cargo de otros que están a tu alrededor. Pero si no creces, no lo podrás hacer. Un niño no puede reproducirse. Una niña no puede reproducirse. Sus órganos sexuales no han madurado. Si tú no creces emocional y espiritualmente, no podrás reproducirte en otros. Porque no tienes la capacidad necesaria para hacerlo. Por eso el matrimonio es para los adultos. Tiene una función específica el matrimonio. Por eso muchos matrimonios fracasan. Porque aunque son grandes de edad y grandes en el cuerpo, siguen siendo niños. Y no resultan las cosas. Por eso tienen 40, 50 años y se siguen divorciando. Porque no hay una madurez necesaria para avanzar como hijos de Dios. Por eso muchas veces cosas te salen mal, las personas te odian, las personas se alejan de ti, estás solo, estás sola. Porque eres niño y vives con otros niños. Por eso muchas veces las cosas no salen como deberían salir, porque nos olvidamos de crecer y que Dios quiere que tú y yo tengamos una relación tan profunda con Él, que crezcamos a la medida de la estatura de Cristo. Y de que lleguemos a esa plenitud entonces de ser herederos y disfrutar de toda la herencia que Dios tiene para nosotros. Y no ser ya más niños o esclavos de nuestras propias pasiones o de nuestras propias emociones. Porque quedamos atrapados en nuestra edad de niños. Por eso, mis amados, hoy yo quería decirte que te centraras en ti. Que te centraras en lo que Dios quiere decirte hoy a ti. ¿Cómo te estás comportando? ¿Cómo estás actuando? ¿Cuál es el fruto que se evidencia en ti? ¿Puedes decirles a otros, imítenme a mí como yo imito a Cristo? ¿Hagan lo que yo estoy haciendo? Porque sobre todo en estos tiempos estamos viendo cosas terribles. Y sabes, se van a poner peor a medida que vaya pasando el tiempo, porque es lo que dice la palabra de Dios. Entonces necesitamos aprender a crecer y ser maduros, sobre todo en este tiempo. Una vez más, el hecho de que vengas a la iglesia, el hecho de que tengas dones, el hecho de que conozcas mucho, no te hace una persona madura si no das el fruto apropiado de una persona madura. Es como esas frutas que se maduran siendo pequeñas, que no han tomado el tamaño que deberían tomar para madurarse. Y entonces la fruta es incomible a pesar de que se ha madurado, porque no creció apropiadamente, se atrofió y ya ni siquiera un buen sabor tiene. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Te identificas con una persona madura o te identificas como una persona que aún necesita crecer y necesita seguir tomando leche? No necesitas tanto tiempo para seguir tomando leche. Así que oremos. Padre, yo te doy gracias en esta noche, porque tu deseo y tu anhelo es que no nos quedamos como un fruto verde, sino que maduremos, y que así como maduremos podamos dar vida y reproducirnos en otros. Y que esa vida, Señor, sea una vida abundante, que podamos disfrutar de todas tus bendiciones, que podamos disfrutar de la herencia que tenemos como tus hijos, porque somos maduros en ti. Ayúdanos, Señor, a crecer y a poder comer ese alimento sólido que tienes para nosotros, que es alimento que nos nutre y que nos ayuda a crecer hasta esa estatura y hasta esa plenitud de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque sé que lo mejor está por venir y tienes lo mejor para mí como tu hijo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com. Queremos invitarte a que nos visites en Boulevard San Juan Bosco 3026, Colonia Cañada del Refugio, o vernos en nuestra página de Facebook Iglesia Árbol de Vida. Una vez más, gracias por escucharnos.